Abrimos la sección de consumo y lo hacemos para reflexionar sobre la facilidad con la que a veces regalamos nuestros datos cuando navegamos por la red. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Hay que explicar esto de regalar, ¿verdad? Porque todos pensamos que ponemos muchos controles para no dar nuestros datos, pero a veces la cosa...
A veces no somos conscientes del valor que realmente tienen estos datos, que como tú decías, alegremente damos a la hora de hacer, pues por ejemplo, una compra o simplemente cuando hojeamos alguna web que pide a su vez que nos registremos. Hoy hablamos de ello porque cada vez son más las aplicaciones que nos ofrecen un trueque, por ejemplo, cambiar nuestros datos por algo. Es lo que pretende hacer la plataforma Cabify en España, que en este caso nos regala viajes o distintos servicios a cambio de nuestros datos. Datos como, por ejemplo, la edad, el estado civil o nuestros gustos concretos, y a cambio nos dan puntos que podemos canjear, pues por ejemplo, por un mes gratuito de servicio de transporte. Uh-huh. ¿Qué puede ser tentador?
Sí, la verdad es que sí. Veremos a ver qué nos recomienda nuestro experto, si debemos caer en la tentación. No hace tiempo que caímos y nuestros datos están ya disponibles en la red para quien los quiera y al menos sacarle un poco de provechito. Veremos a ver qué dice Alejandro Martínez de Riochoa, el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Hola, Alejandro, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Pues bien, aquí dándole vueltas, ¿no? Uh-huh. Habrá quien piense, pero si nuestros datos pululan sin control ninguno, por lo menos sacarle un pequeño beneficio. ¿Qué nos recomiendas de esta suerte de trueque?
Bueno, lo que tenemos que mirar aquí es cuáles son los datos que nos están pidiendo que compartamos y luego también tenemos que mirar quiénes van a ser los que van a utilizar esos datos. Esas son las dos preguntas clave sobre las que nos tenemos que hacer preguntas si queremos llevar una gestión responsable de nuestra información.
¿Realmente podemos saber? Sí, perdóname, Alejandro.
No, de que datos nuestros estamos compartiéndolos todos nosotros. Cualquiera que tenga una mínima vida digital está compartiendo datos, quien tenga un perfil de Facebook, quien tenga un perfil de Twitter, quien entre en Instagram o quien haga una compra online. La cuestión es, ¿esos datos para qué se usan y quién está autorizado por nosotros para utilizarlos? Y de estas cosas no solemos ser muy conscientes como consumidores.
¿Hay alguna manera de que podemos saber quiénes realmente utilizan nuestros datos?
Porque... Bueno, realmente sí, porque cuando estamos entrando en cualquier tipo de servicio digital y estamos validando unas condiciones, ahí ya lo pone. Y ahí pone si esos datos, por ejemplo, los va a utilizar solamente la empresa con la que estamos haciendo esa transacción o si estamos autorizando a que esa empresa pueda ceder a terceros esos datos para determinados usos. El tema es que estas condiciones generales no nos las solemos leer y además de manera constante nos llega peticiones de actualización.
Y están con un tipo de letra, tamaño 7 u 8, ¿no?
Y cuando uno le da además, a veces pasa por error, lo de vamos a imprimirlo, te sale un PDF que tiene un montón de páginas que es absolutamente disuasorio, ¿no? A veces el lenguaje es ambiguo y a veces sucede que, bueno, pues uno autoriza que se ceda a terceros, pero no se pone esos terceros quiénes son. Y además la lista de esos terceros puede ir creciendo en la medida en que la empresa con la que nosotros contratamos va llegando a acuerdos con esas empresas terceras. Por lo tanto, es una gestión teóricamente posible, pero en la práctica imposible de llevar a cabo. De hecho, ha habido algún ejercicio que ha hecho algún periodista, ¿no? Pidiéndole a las empresas que están obligadas a proporcionarnos esa información, por ejemplo, a Google, dime todo lo que tienes de mí. Y bueno, pues te manda un PDF de miles de folios. Literalmente.
Se trata de hundirte por, ¿no? A morir de éxito,
bueno,
en algunos casos, ¿no?
Luego tú puedes entrar en la aplicación correspondiente, en este caso de Google, que es una My Activity, se llama, muy sencillo, y tú puedes decidir borrar todo lo que Google tiene de ti. Y bueno, en principio habrá que pensar que lo borran de verdad, porque están obligados por ley.
Uh-huh. Claro, pero yo creo que el protocolo es casi tan largo como el de intentar acabar con esto de que nuestros datos estén descontrolados. Quiero decir, hemos vivido unos meses en los que todo aquel que tenía nuestro mail o nuestros datos se ponía en contacto con nosotros y daba la sensación de que de verdad teníamos el control, que podíamos darnos de baja, no autorizar, pero luego en la práctica era prácticamente imposible. Alejandro, ¿no? Supongo que te ha tocado hacer también este ejercicio en estos meses. Yo he intentado evitar a toda costa en algunos casos que mis datos pulularan en sus redes y me ha resultado casi imposible.
Bueno, pues hemos aprovechado para hacer un poquito de limpia de todos esos newsletters y boletines que todos recibimos, muchos de ellos sin ser conscientes de que nos habíamos apuntado a ellos, ¿no? Pero bueno, siguen llegando. Por lo tanto, es importante saber con quién contratamos y sobre todo cuáles son esos datos. Porque una cosa es que las empresas tecnológicas creen perfiles sobre nosotros a partir de los datos que infieren de nosotros. Es decir, si yo estoy todo el día viendo perfiles de Facebook sobre recetas de cocina, bueno, pues habrá una ficha por ahí sobre mí que dirá, pues a este hombre le gusta la cocina. bueno, pues esto es un dato que está por ahí, ¿no?
Pero un dato deductivo en este caso, ¿no?
Un dato inferido por ellos a base de su de la inteligencia de cliente y, bueno, pues además pueden saber si las recetas que yo consulto, por seguir con el ejemplo, son de repostería o son de comida para celíacos o, bueno, y de ahí pueden ir construyendo un perfil cada vez más enriquecido. Otra cosa es que ya directamente me pasen un cuestionario para que yo rellene una serie de datos, algunos de ellos que pueden ser de relevancia personal, para con ellos hacer comercio, ¿no? Si me preguntan mi estado civil o me preguntan mi edad, en fin, pues, dónde vivo, cuáles son mis gustos. Sí. Claro, ahí podemos, eso no tiene fin y se puede acabar haciendo una ficha infinitamente larga sobre mí con la que si se agrega a fichas equivalentes de otros consumidores, pues se puede tener algo muy valioso para que las empresas hagan un uso marketingiano o un uso a veces oscuro de ello, y esto es un riesgo al que nos tenemos que enfrentar.
¿Valioso para la publicidad o para qué uso?
Pues valioso para la publicidad, por ejemplo, si alguien tiene un retrato fino de cuáles son mis gustos, pues puede acertar mejor con las cosas que a mí me pueden interesar y con menos recursos económicos puede hacer una publicidad más eficiente. Y aquí podríamos pensar que incluso puede ser que yo obtenga algún beneficio, es decir, si me hacen propuestas personalizadas a mí, pues probablemente sean mejores que si no me las hacen personalizadas. Pero a veces ese uso no es un uso en el que gana la empresa y gana el consumidor. Sí. Por ejemplo, hace poco se ha hablado, ¿no?, de construir perfiles sobre ideas políticas para que los partidos políticos puedan hacer campaña de una manera pues más personalizada.
Sí, lo que se para influir en las elecciones, ¿no?
Claro, entonces esto aquí ya estamos hablando de una línea muy fina entre conocer a la gente y manipular a la gente. Hemos vivido escándalos recientes, ¿no?, con las elecciones americanas, sí, y el uso indebido que se hicieron de los datos o de redes sociales como Facebook, por ejemplo.
Yo quisiera hablar también de otra cuestión que, bueno, también nos ha hecho reflexionar. Hemos leído en Eroski Consumer, en el número de este mes, que las hipotecas online no han tenido mucha aceptación a pesar de ser más baratas. ¿Por qué no tienen tanto éxito? ¿Ya no nos fiamos de aquello que no nos permite hablar con un gestor, con una persona, Alejandro?
Bueno, es muy interesante este dato, ¿no? Porque estamos hablando de exactamente el mismo negocio, es decir, una hipoteca, el mismo tipo de contrato, y estamos hablando de entidades que son conocidas, simplemente estamos hablando de la versión digital de esas entidades, pero son los mismos bancos donde hacemos las hipotecas de manera cotidiana. Estamos hablando de que las condiciones económicas que nos ofrecen son mejores, pues menos comisiones, menos vinculación a través de otros productos, incluso a veces menos tipo de interés. ¿Por qué entonces esta barrera? Bueno, pues esa barrera está efectivamente en que uno tiene en su cabeza un esquema mental en el que la hipoteca es algo que se negocia presencialmente con un gestor, se requieren un montón de explicaciones que probablemente a través de un cuestionario en internet es difícil de averiguar, y entonces esto genera un cierto rechazo. Pero cuando miramos y analizamos los datos, vemos que es muy diferente el comportamiento según el tipo de edad y, por lo tanto, de digitalización que tengan los consumidores. Bueno, pues solamente un 30-something% se atrevería a solicitar un préstamo hipotecario para comprar una casa a través de Internet. Es un dato bajo. Pero cuando empiezas a mirar por edades, pues bueno, entre los millennials, entre la gente joven, esto es mayor. Si te ofrecen un asesoramiento con un gestor personalizado, pues ya un tercio de los que son reticentes ya son menos reticentes y sí se animarían. Hay una barrera psicológica que tiene que ver con la confianza y que tiene que ver con la información. Y yo creo que es una cuestión de tiempo, porque si uno tiene un Euribor un poquito más bajo, se ahorra un montón de comisiones y lo traduce a euros, pues efectivamente puede merecer muchísimo la pena.
Aquellos que se animen a solicitar una hipoteca online, Alejandro, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? ¿En qué deben reparar una vez que entran en la web de su banco?
Bueno, lo que tienen que tener en cuenta son comparar siempre las condiciones, y en una hipoteca las condiciones normalmente suelen ser las más importantes a menos tres. Una es el tipo de interés, el Euribor más lo que fuera. Otra es las comisiones que puedan tener, pues comisión de apertura, comisión de cancelación, comisión de amortización anticipada. Otro tipo de requisitos, como si pueden poner en stand-by la hipoteca ante una situación económica familiar adversa, pues si pueden aplazar pagos, si pueden cambiar el día en el que pueden tienen que amortizar la mensualidad. Y luego también todo el tema de vinculación, es decir, si para conseguir esas buenas condiciones tengo que tener un seguro de vida, o tengo que tener un seguro de mi hogar, o tengo que hacer con ellos la tasación, o tengo que hacerme cargo de algunos pagos pues notarios y cosas de estas, que evidentemente porque uno compre por internet no significa que se vaya a ahorrar estos trámites. Bueno, eso es lo que tiene uno que mirar. Y luego lo que tiene que asegurarse es de que entiende todo bien, porque en el momento en que le dé sí, entiendo, y haga clic, ahí va a constar que la ha entendido, y ya no va a poder decir, es que a mí no me explicaron, porque toda la información está disponible a su acceso en la web. Si no se entiende, no se haga clic y no se firme, y se va uno a la oficina que se lo explique.
Hay un dato que quisiera aclarar, ¿por qué es más barato hacerlo online?
Bueno, porque a los bancos les interesa hacer todo su negocio online. El ideal de un banco sería que todos nos relacionáramos con ellos a través de Internet, porque con esto se consigue eliminar unos costes muy importantes que son las oficinas. De hecho, la tecnología está poniendo a los bancos en la tesitura desde hace unos años de cerrar oficinas y disminuir personal. Si hacemos un análisis cada uno de cuántas veces vamos al banco presencialmente hoy y lo comparamos con las veces que íbamos al banco hace 5 o 10 años, pues veremos que hacemos un montón de cosas por Internet, consultar nuestro saldo, hacer transferencias, hacer ingresos. Estas cosas ya no se hacen en ventanilla. Bueno, ¿un banco qué querría? Pues un banco querría no tener oficinas, que no hubiera necesidad ni siquiera de que existieran los cajeros y que todo el mundo pagara con el móvil, de manera que prácticamente con una única central y muchísimos ordenadores uno podría hacer su negocio bancario.
Ya, quitarse los costos de personal, pero claro, que las personas necesitan tener un puesto de trabajo, también todo choca.
No solo de personal, sino también el coste de mantenimiento de un montón de oficinas. Estamos hablando de inmuebles que evidentemente pues tienen unos gastos, hay que pagar unas rentas, hay que pagar la luz, hay que tenerlos limpios, todo eso cuesta un dineral o una red de cajeros.
Alejandro, los oyentes nos preguntan de si podemos poner algún ejemplo de qué bancos ofrecen hipotecas online, si cualquier banco o caja tiene en Internet una fórmula de este tipo.
Sí, prácticamente todos los bancos tienen ya en sus propuestas, y no solo hipotecas, de cualquier otro producto. Hoy se puede contratar en las páginas web de los bancos pues un plan de pensiones, un fondo de inversión, puedes comprar acciones, o puedes solicitar un préstamo de consumo para comprarte o unas vacaciones. Esto se puede hacer hoy en día ya a nivel digital sin ningún problema, porque, repito, es lo que a los bancos les interesa. Cuanta menos gente vaya a la ventanilla, pues menos personal tengo que tener en la ventanilla atendiendo.
Hay que guardar toda la documentación, eso sí, para no tener problemas
siempre,
en el futuro, o por si los tenemos,
Y no cerrar nunca nada por teléfono sin tener la documentación. El teléfono es muy peligroso porque no deja rastro, por mucho que se diga que las conversaciones se graban. Luego es difícil a veces acceder a esa grabación, y todo por escrito y bien leído.
Sí, desaparecen en algún caso que hemos conocido, que cuando no viene bien desaparecen las grabaciones y ahí te quedas tú con tu duda trascendental. Las palabras se las lleva el viento. Alejandro Martínez de Riochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Cuídate.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Esther. Hasta ahora.
Quírate.